A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de hoy quisiera empezar con algunos temas internacionales y después, si nos alcanza el tiempo, pasar a algunos temas nacionales. Bueno, en Estados Unidos se ha producido la primera huelga de muchos años simultánea en la industria automotriz, ¿no es cierto?, convocada por la United Auto Workers de Estados Unidos, que es un antiguo sindicato que se hizo famoso ya en la década de los 30, en la época de la Gran Depresión, por su activismo sindical y también en décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en años recientes, pero es el sindicato de los trabajadores de la industria automotriz. Bueno, este sindicato votó la semana pasada y empezó el viernes 15, una huelga simultánea en fábricas de los tres principales productores de autos norteamericanos, la General Motors, la Ford Motor Company y la antigua Chrysler, que ahora se llama Stellantis, porque fue adquirida por un consorcio de Holanda, Netherlands. Los trabajadores están solicitando un aumento de 40% de sus salarios en un plazo de 4 años, que sería el equivalente a lo obtenido por los gerentes de estas empresas que obtuvieron beneficios por este monto, 40%, en los años pasados. Entonces quieren que los trabajadores de planta obtengan beneficios equivalentes a los de la alta administración, sin hablar de los aumentos de utilidades que han tenido las compañías automotrices, que en una década alcanza 250 mil millones de dólares. En Estados Unidos, en la industria automotriz, se está produciendo una reconversión desde los automóviles a petróleo y gasolina a los automóviles eléctricos. Y ahí lleva la delantera la empresa Tesla, que produce autos enteramente eléctricos y también los llamados híbridos, que pueden funcionar tanto con electricidad como con combustibles fósiles. El gobierno norteamericano ha gastado recursos bastante importantes en apoyar esta reconversión industrial. Lo que pasa es que, por ejemplo, Tesla, principal productora de autos eléctricos, no tiene un arreglo con los trabajadores, pero no hay sindicato. Se la han arreglado para evitar la formación de un sindicato. Entonces, los trabajadores de la United Auto Workers están preocupados porque los tres grandes, la General Motors, la Ford Motor Company y Stellantis, se puedan transformar una vez reconvertidos a industrias de autos eléctricos prácticamente sin tener sindicato o tenerlo muy disminuido. Hay que consignar que se ha producido una reducción de los grados de sindicalización a partir de la década de los 70, en los últimos 50 años, en Estados Unidos. Básicamente hoy día partieron de un grado de sindicalización cercano a 35% de la fuerza de trabajo que tiene sindicatos, que negocia con sindicatos, a un número menor de 10%. Incluso el sector privado tiene solo 6% de trabajadores sindicalizados. Y estaba viendo en preparación para este artículo, para esta columna, un artículo del New York Times que muestra un gráfico de los últimos 60 años de Estados Unidos, el porcentaje de sindicalización en un comparado con la distribución del ingreso a favor de los ingresos del capital, es decir, que es como la distribución del ingreso tiene que sumar 100%, si sube la del capital, cae la del trabajo, en contra del trabajo. Y el gráfico muestra muy nítidamente que los 50 últimos años aproximadamente de reducción del porcentaje de sindicalización en la economía norteamericana ha coincidido con una cambio en la distribución del ingreso en favor del capital y en contra de los trabajadores, que ha llevado a un estancamiento de los salarios reales, se han afectado también las pensiones y las condiciones laborales tampoco han sido muy favorables para el sector trabajo. Que es una historia bastante parecida a lo que ha pasado en Chile en el último medio siglo. Lo que pasa es que allá no tuvieron una dictadura militar como lo que tuvimos aquí en Chile, pero igual el modelo económico neoliberal en los dos países ha llevado a disminución de los grados de organización sindical de los trabajadores en distintas ramas de la economía y un empeoramiento de la distribución del ingreso en contra del trabajo. Bueno, esta huelga cuenta con el apoyo que se reunió con el presidente Soani de la UAW, de Bernie Sanders, que ha sido un candidato del Partido Socialista, del Movimiento Socialista Americano, Demócratas Socialistas se llaman, que está apoyando abiertamente. Está activamente esta huelga, que es la primera en muchos años simultánea en los tres grandes productores, las tres grandes empresas productores de automóviles. También están solidarizando con los trabajadores de la UAW, los llamados Teamsters, que son los sindicatos de los transportes, de los transportistas que se niegan a transportar automóviles a lugares de destino de compra en solidaridad con los trabajadores de esta empresa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es interesante como una tendencia, que este puede ser el inicio de una tendencia de un mayor activismo sindical en la economía norteamericana y que es de respuesta a la agudización de los problemas de desigualdad económica. ¿Les suena familiar en otro país como el nuestro? Por supuesto, pasa lo mismo. Capaz que pase una situación similar en Chile y vuelva una mayor combatividad, actividad de los trabajadores. Bueno, otra noticia interesante a destacar es en el ámbito internacional, y aquí me salto al tema de la inflación, y quisiera entregarle algunos datos de cómo ha evolucionado la inflación en distintos países de América Latina, comparando agosto del 2022 con agosto del 2023, un año, ¿no es cierto? Bueno, Chile acumula en este mismo periodo una inflación de 5,3%, Perú 5,6%. Honduras 5,7%, de nuevo agosto 2023 comparado con agosto 2022, 12 meses, un año. Aún no llegamos a diciembre de este año, entonces se hacen los cálculos por un año, pero el año puede ser un año móvil, uno puede ir moviendo el mes de referencia y acá estamos en septiembre, pero los últimos datos disponibles son agosto. Agosto 2023 con agosto 2022. Entonces, los datos, como venía diciendo, Chile 5,3% en este periodo, Perú 5,6%, Honduras 5,7%, Nicaragua 7,46%, Colombia un poco más alto, 11,4%, México 4,6%, Brasil 4,6%, tasa de variación de índice de precio del consumidor. Los países con inflación más baja son Panamá, en este periodo solo 0,6%, menos de un 1%, Panamá. Panamá es una economía dolarizada, está atada al dólar norteamericano desde 1902, desde que se creó Panamá, de la ex Gran Colombia. Ecuador, 2,6%, también un país dolarizado. Bolivia no es dolarizado, pero tiene 3%, 3,06%, podría ser 3,1%, y El Salvador, 2,8%. Ahora, los países con las mayores tasas de inflación son Venezuela con 422% entre agosto del 2023 y agosto del 2022, y la Argentina, 124,4% en el periodo señalado. Son las dos economías con tasas de inflación muy altas. Estas eran tasas de inflación que se observaban en la década de los 80, que fue el periodo de gran inflación, algunos a principios de los 90, otros en la década de los 70, pero son tasas de inflación que están muy alejadas de las tasas de inflación del resto de los países de América Latina y el Caribe, como hemos mencionado. Bueno, en Argentina, ya lo hemos conversado en algunas columnas anteriores, tienen una elección presidencial en el mes de octubre y un gran tema obviamente es cómo reducir esta inflación que ya excedió el 100% anual. Y Venezuela también es un país que tiene una inflación muy, muy alta, 422%. Bueno, creo que no vamos a tener tiempo para discutir temas nacionales, solo un encabezado antes de terminar la columna, la podemos conversar la próxima semana. ¿Qué consecuencias económicas podría traer si se aprueban las ciertas provisos de la nueva constitución que se está discutiendo, esta convención constituyente, en especial que parece que tiene un sesgo de mantención del Estado subsidiario, el Estado neoliberal, que la constitución, el proyecto de septiembre del año pasado trató de modificar, pero ahora el péndulo se fue para el otro lado un poco y trata de mantenerse ese carácter. El gran problema, digamos, que esto puede abrir la puerta para periodos futuros de inestabilidad si no se consolida el tema de derechos económicos sociales, el tema de los derechos sindicales y la movilización de el nivel de negociación salarial, si es por rama o no, y otros temas que hacen a la institucionalidad económica social. Bueno, nos detenemos aquí. Muchas gracias por su amable atención y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Siglob, Andrés Solimano.